Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy bienvenida a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y hoy estoy profundamente conmovida y muy emocionada de poder compartir contigo la historia de vida de esta gran mujer que estoy teniendo el privilegio de conocer el día de hoy, así cara a cara. Y ella es un ser humano extraordinario, como tantas mujeres que pasan por este espacio. Ella es de Sinaloa, actualmente vive en Los Mochis, y es mamá, como tantas de nosotras, es mamá de 3 hijos. Tiene un hijo, su hijo mayor, que tiene hoy 18 años, es un chico que tiene retraso mental. Ya nos va a contar cómo fue que se dio esta situación. Y tiene otros 2 hijos de 11 y 9 años, una niña de 9 años. Y la particularidad de Crisia es que ella se dedica, entre muchas otras cosas, a correr maratones. Y no solo corre maratones ella, sino que corre maratones en conjunto con su hijo Diego. Entonces, pues quiero, sin mucho preámbulo, darte la más cordial de las bienvenidas, Crisia. Y pues este espacio me da un gusto enorme tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar contigo, Paula, y de conectar con otras mujeres como nosotras.
Sí, tal cual. Le decía yo hace un ratito antes de comenzar esta transmisión que, como sabes, este espacio ha sido creado justo para compartir historias de vida de mujeres de valor, mujeres que han roto todas las limitantes que la vida les pone y dicen, no, ¿sabes qué? Yo, mira, tengo bien chinita la piel. Sabes que yo puedo con este reto y con este otro, y si no puedes en ese momento, aunque tengas miedo, te enfrentas a eso y sacas adelante las cosas. Entonces, Crisia, me encantaría que nos compartieras cómo fue, pues, comienza por, ahora sí que por donde tú te sientas cómoda. ¿Quién es Crisia? Cuéntanos un poco de ti.
Gracias, pues, como comentaste, yo soy Crisia Santos, soy de Los Mochis, Sinaloa. Soy psicóloga educativa de profesión y soy health coach por pasión también, porque me encanta todo lo que es el área del bienestar en todas las áreas, ¿no? Físico, espiritual, emocional. Y bueno, pero mi principal tarea es ser mamá y soy triatleta también. Y pues yo, como te comentaba anteriormente, pues me dedico principalmente a mis hijos, también doy asesorías en mi área de, que ahorita es en todo lo del wellness, bienestar, mindfulness, psicología. Pero, pues, como te comenté en un momento, mi principal papel y mi principal tarea es ahorita ser mamá, ¿no? Tengo mis 3 hijos, Diego, casi 18, tiene parálisis cerebral. Para los que no conozcan,
retraso mental no es lo mismo parálisis cerebral que retraso mental, ¿verdad?
No, porque el retraso mental es, pues, es una condición cognitiva, ¿no? O sea, puede ver a la persona físicamente normal, por así decirlo, como tú y como yo, pero su cognición, su inteligencia no está de acuerdo a su edad.
Me ofrezco una
pregunta. No hay problema. No, por eso lo especifico, porque incluso cuando dices parálisis cerebral, pues es un término fuerte, ¿no? Y hay gente que lo asocia con un retraso mental, porque como si ves a una persona con parálisis cerebral que está en una silla de ruedas, que no habla, que no se sostiene bien, que babea y que todo esto, dices, ay, pues no me entiende. Pero no, la mayoría de las personas con parálisis cerebral tienen su cognición perfecta, ¿no? Entienden todo lo que les dices. Hay casos que hay que si llegan a tener cierto retraso o incluso otros signos, otros síndromes, pero bueno, en el caso de mi hijo, es un jovencito que su inteligencia está intacta. Él entiende todo perfecto, todo su contacto visual contigo, con las personas, su manera de socializar, todo te da a entender y te dice que, pues, que él está entendiendo perfecto lo que tú le hablas y le dices. Tiene sus maneras de comunicarse, él no habla verbalmente, pero tiene un tablero. Es un abecedario que le imprimimos, algo muy rudimentario, pero sirve. Con su dedo, él señala las letras y va formando palabras. También ahorita nos estamos entrenando, digo nos porque pues yo me involucro en todo lo que él hace. Claro. Tiene un dispositivo que sigue los ojos. Entonces, sus ojos funcionan como mouse, por así decirlo, en una tableta, en un iPad, y es un otro medio de comunicación que estamos ahí todavía aprendiendo, pero
con el teléfono se tiene como un cursor.
Sí, los ojos los mueve como si se ve la flechita tal cual en la pantalla y él selecciona, ahorita estamos con imágenes, ¿no? Primero son imágenes, pictogramas y ya después se van a avanzar a palabras, frases, etcétera. Pues gracias a Dios que ahorita la tecnología está tan avanzada que nos permite tener esas opciones, ¿no? Pero a pesar de eso, pues Diego es un jovencito con el cual hemos ido creciendo como padres. Como te comentaba también, nosotros pues fuimos padres muy jóvenes. Nuestro primer hijo, ningún marco de referencia, no sabíamos, pues nadie sabe ser papá, ¿no? Pero mucho menos de un hijo especial. Y a diferencia de otras diagnósticos, por así decirlo, por ejemplo, cuando te dicen tu hijo tiene síndrome de Down, como en tu caso, o tiene, no sé, otra discapacidad, pues más o menos sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? O si no sabes, pues empiezas a buscar.
Más o menos.
Sí, más o menos te digo, porque yo también tengo una hermana con síndrome de Down y lo viví con mis papás que, o sea, ¿y eso qué? ¿Ahora qué vamos a hacer, no? Pero en el caso de Diego fue distinto porque él tuvo un problema en el parto, le faltó oxígeno. Entonces a mí estuvo muy grave, muy, muy, muy grave. A mí los doctores me dijeron, tienes que estar súper, súper atenta a su desarrollo porque no sabemos qué secuela vaya a tener. Entonces, de bebé, pues no se notaba mucho, pero ya conforme él fue creciendo, pues ya fuimos viendo que su desarrollo físico no iba de acuerdo a su edad. Él toma terapias desde los 3 meses de edad y pues nunca hemos parado, terapia física, de estimulación, hemos ido a todos lados, yo creo que tú en eso me has de entender, que si te dicen, ve con el doctor fulanito, ahí vas, ve con a la clínica fulanita, ahí vas, bien. Y pues haciendo todo tipo de esfuerzos, sacrificios y buscándole por todos lados, ¿no? Porque la familia se adapta a esta nueva situación. Entonces yo tuve a Diego, bueno, fue hijo único hasta los 6 años y después nació su hermano Paolo, 2 años después nació su hermana Luciana, pero toda la familia pues gira alrededor de sus necesidades, por así decirlo, ¿no? Desde qué puede comer, ¿a dónde vamos a comer? ¿Qué venden aquí? ¿Qué puede comer Diego? O sea, que la movilidad, sobre todo como él se traslada, bueno, usa silla de ruedas, pues tienes que ver que a dónde lo podemos subir, a dónde lo podemos llevar.
Hay rampas, que esté la accesibilidad. Está
sí, y eso es otro tema, ¿no? Es todo un reto, pero pues como familia te tienes que adaptar y como tú decías, pues yo creo que todas las mujeres que te escuchan somos personas que tratamos de sacar lo mejor de la adversidad, por así decirlo, ¿no? Porque no estás preparado para algo así, nunca. Y sin embargo, pues tienes que aprender a vivir la vida de esta nueva manera, ¿no? Como esa analogía que yo creo que ya muchos conocemos, ¿no? Que vas de viaje, piensas que vas de viaje a un lugar y el avión te lleva a otro y totalmente desconocido, pero pues tienes que aprender a adaptarte Y a mí llama mucho mi atención que mucha gente me dice, ay, bueno, no tan directo, pero sé que cómo le haces, que qué fuerte, que tú y que tu hijo, o hay mucha gente que piensa que ha de ser súper duro vivir con una persona con discapacidad. Y pues evidentemente no es fácil, pero...
Te acostumbras, como dices, ¿no?
Sí, el ser humano se adapta y es resiliente, pero pues tiene mucho que ver también tu actitud y el trabajo interno y el apoyo que tengas, porque obviamente solo no lo haces, ¿no? Entonces, pues te digo, volviendo a la pregunta inicial, pues ahorita mi principal desempeño es como mamá y pues Diego es un jovencito, como les decía, cognitivamente está muy bien, está cursando la preparatoria, como todos en línea ahorita.
Pero eso está maravilloso porque me encantaría que abundes un poquito en eso, porque tanta gente cree que, pues pobres no van a poder y pobres no van a poder y de ahí no lo sacan. Y la verdad es que algo de lo que yo siempre comparto es que cualquier niño especial, su único límite es el que los demás les ponemos, ¿no? La discapacidad en todo caso es de los demás, ¿no? O sea, ellos van a ver cómo sacar adelante su vida, su desarrollo de otra forma que no es la usual, pero todos logran. Y tu hijo ya va en prepa, ¿no? Y no habla. Y sí, va en prepa. O sea, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¡Qué bello!
Gracias. De hecho, alguna vez alguna persona me preguntó, ¿cómo es que lees y no habla? Y yo, pues yo leo con los ojos y con el cerebro, no con la lengua, ¿verdad? No sé. O sea, es que existe mucha ignorancia alrededor de eso, ¿no? Y como tú dices, yo antes de ver de tener a mi hijo, a pesar de tener una hermana con síndrome de Down y estaba medio familiarizada con con el mundo de las familias especiales, cuando yo veía a alguien con una parálisis cerebral, decía yo, pobre niño y pobres papás, porque de perdida mi hermana camina, y de perdida mi hermana habla, y de perdida mi hermana es independiente, por así decirlo. Pero es algo que definitivamente tenemos que erradicar, porque la lástima no le sirve a nadie, ¿no? Para nada, y no ayuda, y yo siempre les digo a las personas, bueno, a mí me gusta mucho escribir, y escribo una columna también, y les digo, si no sabes si la persona te va a entender, te va a escuchar, te va a poder contestar, sonríele, o sea, en lugar de hacer como que no lo viste o verlo con lástima de que, ay, pobrecito, regálale una sonrisa y le hiciste el día, o sea, al muchacho, al niño o niña, lo que sea, y a sus papás también, ¿no? A sus familiares, porque... pues nosotros lo que buscamos en ellos es que haya esa inclusión, que haya esa empatía. Una vez escuché el término compasión, que mucha gente lo confunde con lástima, pero no, el compasión, me encantó este término que decía, es empatía en acción. O sea, tú eres empático, te quieres poner en el lugar del otro, pero haces algo.
Yo digo que la compasión es el amor en comprensión. O sea, cuando comprendes, y cuando te haces uno con el otro, le puedes dar amor libremente y recibir su amor, porque además son seres llenos de amor para dar, llenos, ¿no?
Totalmente, sí, muy bonita definición también. Bueno, de lo que me preguntabas de la escuela, bueno, como te decía, Diego empezó terapias y todo desde los 3 meses de edad, y en ese tiempo de sus 4 o 5 años, estábamos yendo con unos especialistas que están en Filadelfia. Y yo decía, ok, todo está muy padre, era un programa de horas y horas al día y mucha estimulación y todo. Me gusta de todo esto, pero yo quiero que mi hijo vaya al kinder, decía. Y me decían, espérate. Y ya cumplió 5 y yo, pues yo quiero que ya vaya al kinder porque quiero que vaya a la primaria con los niños de su edad. Sí, espérate tantito, dale a las terapias y luego vas. Y así como que yo traía la inquietud.
¿No creían que pudieras hacerlo o qué? ¿Que él pudiera hacerlo?
Más que nada... más que nada es una asociación, bueno, son un grupo de especialistas que se enfocan demasiado, demasiado en la terapia y como que querían a lo mejor ver un poquito más de avance en lo físico para decir, ah, ya, mándalo a la escuela, pues. Pero pues la verdad yo le hice caso a mi intuición de mamá y dije, no, pues yo lo voy a meter a la escuela y no me arrepiento, porque mira, esto es bien complejo porque como decía una amiga, ¿no? Si vas con el hierbero te va a dar hierbas, si vas con el, no sé, el cirujano te va a querer operar al niño, si vas con el neurólogo te va a dar las pastillas, si vas con el pediatra te va a decir, entonces... Claro. También tiene que entrar mucho ahí la intuición de uno y prepararse, pero también...
lo que tu corazón te vaya diciendo.
¿Sí? La verdad que sí, porque a mí ha habido personas, médicos y especialistas que me han dicho, échale ganas, todavía puede mejorar. Ha habido unos que me dicen, pues no, él no va a hacer nada, o sea, nomás cuídalo y que no se atrofie sus articulaciones y ya. Pero obviamente pues no te quedas con eso, ¿no? Y bueno, Diego ingresó al kinder de 5 años, en un kinder no me lo aceptaron, me fui para otro y me dijeron pues que sí, yo iba con él al principio porque Diego, a pesar de que entiende todo, físicamente es dependiente absolutamente para todo, ¿no? Para moverse, para sentarse, uh-huh. para que tú lo sientes en una silla de ruedas, para comer, para bañarse, para todo. Entonces, pues yo era la que lo llevaba, acompañaba al kinder y que la plastilina y le agarraba las manitas y que la plastilina y que no sé qué. Y pues ahí estuvimos un año, más o menos, el último año de kinder. Ya entró a la primaria y yo ya contraté a una persona que lo acompañara para una maestra sombra, pues para buscar más independencia para él también, ¿no? Y pues así, yo me acuerdo que súper temerosa y entraba la maestra sombra con él a la escuela. Y yo me quedaba todo el día en la escuela, afuera, sentada, a ver si se ofrecía algo, si necesitaba algo. Como él no habla, pues yo decía, y si quiere algo, y si quiere,
no,
si
ocupa cambio
de pañal, y si tiene sed, y si tiene hambre, y si tiene frío, o sea, el nervio total. Y poco a poco lo fui soltando, ¿no? Y pues concluyó la primaria, concluyó la secundaria, ahorita está en prepa. Y pues es un camino que hemos recorrido todos juntos, como te decía, luego se añadieron 2 más a la familia, dos hijos más, y pues Diego, pues es una gran inspiración para mí, porque a pesar de su condición, él tiene su temperamento lo tiene bien definido, él tiene una personalidad bien marcada, y es una persona súper entusiasta, pues él siempre... quiere intentar hacer las cosas, aunque no sé qué tanto él conozca, o sea, qué tan consciente esté de su limitación física, pero él siempre intenta, o sea, quiere agarrar, quiere tocar, quiere decir, y de alguna manera lo hace, ¿no? Y nosotros nos comunicamos mucho con él por sonidos, por señales, por miradas, por lo que sea, y pues como familia ya hay mucha gente que...
crea su propio lenguaje, ¿no?
Sí, exacto.
Al lenguaje que yo platico, que mi hija habla, yo le digo que habla Minion, como de la... Cuando llega la gente y me dice, ¿qué dijo? Le digo, es que tú no sabes hablar idioma Minion.
Ay, mi madre. Sí, entonces te digo, pues ya está ahorita en prepa, también es pintor. Pinta con la boca, tiene...
Ay,
¿qué más hace Diego? Pues está en un equipo de béisbol para personas con discapacidad, una liga para personas con discapacidad de béisbol, le gusta mucho el deporte, y pues corremos juntos, ¿no? Yo, como te decía, yo hago triatlones, y junto con él hemos corrido, hasta ahorita solo carreras pedestres, ¿no? 5K, 10K, medios maratones, queremos hacer triatlones juntos también, nada más que pues ahorita, fíjate que habíamos ingresado un programa de Special Olympics, de las Olimpiadas Especiales, y ya estábamos con el rollo del triatlón y consiguiendo todo, pues una balsa para que yo lo pueda jalar, la bici adaptada y no sé qué, la silla de correr pues ya tenemos unos años con ella, pero pues con esto de la pandemia se nos cortaron muchísimos planes, como todo mundo, pero hemos seguido corriendo, o sea, entrenamos, yo entreno pues de lunes a sábado, un día a la semana es con él la corrida, y le encanta, o sea, yo veo que es algo que le gusta mucho, él se siente contento de salir un poquito al aire libre, cuando hay carreras y se puede salir, nos ha tocado, pues le encanta el relajo, pues que hay mucha gente que le echan porras, que la convivencia, que le pongan su medalla. Sí, entonces, pues todo esto nos hizo crear, no sé si quieres que te platique de una vez de la asociación.
De la asociación, claro, me interesa que puntual, o sea, que platiques un poquito más dos cosas. Esto de la asociación, que es hermoso, pero para el que no sepa cómo funciona, como yo al inicio de esta conversación, ¿cómo es que tú corres con él? La cita de correr, para que entiendan cómo es que corren en conjunto los demás.
Sí, es que para mí ya es bien familiar, pues se me olvida. Diego tiene una silla de ruedas especial para correr. Es el diseño, pues es diferente al de una silla normal y tiene llantas como de tipo de bicicleta, pues más chicas, obviamente, pero de ese material que le permite como correr en diferentes terrenos. Entonces yo a Diego lo siento en su silla y yo lo empujo. Y así es como corremos, ¿no? Aquí en Los Mochis no hay muchas personas que lo hagan, pero en Estados Unidos pues hay muchas asociaciones o fundaciones que yo lo estuve viendo así, que lo hacían, y como yo hago deporte, dije, pues yo también quiero incluir a mi hijo, ¿no? En alguna actividad recreativa, porque él va a la escuela, él pinta, él terapia, todo, pero pues su vida tiene que salir también a hacer otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del béisbol, pues, tiene poquito. Y empezamos, yo conseguí esa silla por medio de una asociación ahí en Estados Unidos, me la mandaron, todo, y empecé a correr con él, y dije, bueno, voy a probar, porque tampoco es que lo voy a obligar, ¿no? Si le gusta, pues, le seguimos. Y pues sí, me di cuenta que sí le gusta mucho salir a entrenar yo le digo que es el mejor coach, porque si voy muy despacito me echa el grito para que le dé más rápido. En las carreras le fascina rebasar gente, y ahí yo pues cuando vamos corriendo yo voy atrás de él empujándolo y le digo, mira Diego, ese que va ahí ahorita se va a parar y ese se va a cansar, ahí más o menos le vas conociendo el paso a la gente. Ahorita lo vamos a alcanzar, y si ve que rebasamos a alguien, se pone súper contento, y pues le encanta, o sea, pues estar la convivencia con la gente, llega a la meta, le pone su medalla, todo el mundo lo felicita, pues imagínate, ¿no? Pues fue por eso que decidimos, un amigo me invitó a participar en el proyecto de hacer carreras inclusivas, como te comentaba yo, pues a mí se me hizo muy padre la idea, pero pues yo, mamá de tres hijos y con mis otras actividades, decía yo, pues, y aparte no sé cómo organizar una carrera, pues no va a ser tan sencillo, decía yo, y sola, pues no. Entonces este amigo me invitó a hacer esto, me dice, hay que hacer una carrera inclusiva y con personas con discapacidad, como tú lo haces con tu hijo, para que compartas lo mismo, etcétera. Y me encantó la idea, invitamos a una persona también triatleta que se dedica a organizar eventos en Culiacán y eventos deportivos. Y pues entre los tres empezamos a armar el plan y pues decidimos llamar la asociación Préstame Tus Piernas. ¿Por qué? Pues porque eso es precisamente lo que hacemos cuando tú vas empujando en una silla de ruedas a alguien, el que nosotros decimos que el protagonista de nuestras carreras, el rockstar, el que tiene que tener todo el foco de atención, es él, es la persona. Tú nomás le estás prestando tus piernas y lo estás empujando. Tú ahí no eres, para nada, nada más apoyas, ¿no? Entonces, así nace la idea de Préstame Tus Piernas, que también me gustaría aclarar que no es nada más para personas en silla de ruedas. Es una carrera inclusiva, como la palabra lo dice, pues incluye a todas las discapacidades. Si tenemos personas en silla de ruedas, tenemos personas con síndrome de Down, con autismo, con discapacidad intelectual, discapacidad visual, sordera. O sea, todas las discapacidades están invitadas, incluidas. Incluso tenemos personas que son de edad avanzada, que están en silla de ruedas por su edad avanzada o por alguna mutilación o algo así. Y también los llevan y los acompañamos. Entonces, nosotros nos basamos en un sistema de que tienen en Estados Unidos, de unas carreras, en la que a la persona que tú vas a ayudar o apoyar o empujar, le llamamos capitán.
Le llaman capitán.
Sí, capitán es la persona que, pues la persona con discapacidad a la que estamos apoyando, ¿no? ya sea que lo empujes en una silla o no, o que lo acompañes, porque si esta persona puede caminar por sí sola, pues también vas a un lado acompañando, ¿no? Y él es el capitán o capitana, y los que apoyamos nos llamamos ángeles, que somos los que prestamos nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra porra, todo. Incluso hay muchas personas, por ejemplo, con un síndrome de Down, que dice, sí camina, pero no va a aguantar los 5 kilómetros, y se van en alguna carriolita si son niños pequeños, o en una silla de ruedas, o caminan un rato y corren y se cansan y luego se sientan. O sea, ahí es
cada uno a su paso y así, como van pudiendo.
Sí, como pueden, y la mayoría de las personas pues la camina, porque pues no todo el mundo está entrenado como para correr 5 kilómetros, pero aquí lo importante no es la competencia, sino la convivencia, ¿no? Entonces nosotros le decimos el foco ahí, como te decía, el rockstar es el capitán, y se pone muy bonito porque la idea de nosotros es que el equipo de ángeles contacte al capitán previamente, si no se conocen, ¿no?
O sea, ahí se emparejan, en la carrera hay ángeles y hay capitanes y van.
Bueno, lo que nosotros hacemos es promover la carrera con mucho tiempo de anticipación. No es como cualquier carrera pedestre que tú dices, tal carrera, inscríbete y ese día te presentas y ya, ¿no? Sino que la idea de nosotros es que se dé esa convivencia antes, durante y después de la carrera. Entonces, por ejemplo, yo que tengo a mi hijo y que yo corro, pues yo voy a correr con él y mi familia, y ya tenemos el equipo, está bien. Pero hay muchas personas con discapacidad que no tienen alguien que los pueda empujar o apoyar o acompañar, porque sus papás no hacen ejercicio, porque no pueden, por lo que tú quieras. Entonces, entre la comunidad de corredores o el público, o sea, la sociedad en general, se invita a que acompañen a alguien. Y eso ahí es lo mágico, porque hay gente que no tiene nada que ver con el mundo de la discapacidad, nunca ha convivido con nadie, no tiene ningún familiar ni nada. Entonces nosotros, ya que se empiezan a inscribir los equipos, nosotros tenemos nuestra lista de capitanes y se empiezan a inscribir y nosotros hacemos una asignación. Le hablamos al equipo fulanito, oye, ya tenemos tu capitán, le damos los datos, ellos se encargan de conocerse previamente. Y si conocen a un capitán o capitana que le gusta, no sé, Mickey Mouse o la princesa fulanita, ellos entre ellos se ponen de acuerdo y el día de la carrera hacen hasta lo que no por hacer sentir feliz al capitán, y se mandan a hacer playeras, se ponen gorras, se disfrazan. Hemos visto unas cosas tan bonitas, o sea, hasta casi carros alegóricos, todo por hacer feliz al capitán, ¿no? Digo, esto es parte de la convivencia, y también pues lo que buscamos es que se genere este vínculo de confianza, porque si a mí me dicen, préstame tu hijo y voy a correr con él y ahorita te lo regreso, pues no, gracias, ¿no? Entonces como que se conoce la familia previamente. Te digo, puede ser las dos situaciones, que sea que el mismo capitán o capitana corra con alguien conocido o con alguien completamente desconocido, pero esa es la inclusión que queremos lograr, pues. No es nomás hacer una carrera así como que chiquita, yo tengo a mi hijo, a mi hija, corro con él, lo acompaño y somos los mismos de siempre, ¿no? La idea es que se dé esa, incluso nosotros, bueno, Los Mochis es una ciudad chica, pero tenemos registro que es la carrera más concurrida de las que se han hecho, por lo menos en la ciudad.
¡Qué belleza! Oye, Crisia, y si alguna de los que nos escucha quiere participar, ya sea de ángel o de capitán, ¿a dónde buscan o a quién recurren o en dónde encuentran información de esta carrera y de tu asociación?
Sí, tenemos pues en Facebook y en Instagram, Préstame Tus Piernas, así lo encuentran, ¿no? Como Préstame Tus Piernas, tal cual. Y como te decía también, aquí en Los Mochis nos quedamos a 2 semanas de la carrera, pero pues llegó todo esto de la pandemia y no pudimos, pero pues con el favor de Dios, cuando se pueda, tenemos todas las ganas de seguir. Lo hacemos aquí en Los Mochis, en Culiacán, en Ciudad Obregón, Sonora, en Tepic, Nayarit, y pues la idea de nosotros es ser una plataforma de inclusión para todo México, ¿no? Poco a poco irnos abriendo a otros espacios, otras ciudades, y pues que se dé esta inclusión, porque les decimos, la carrera no es nomás ir y correr, es una fiesta de inclusión, de convivencia. Hemos tenido experiencias muy bonitas de que, por ejemplo, hay equipos que no se conocían de antes y se conocen antes de la carrera, corren juntos y siguen siendo amigos. Aquí en Los Mochis hay un muchacho más grande que Diego, un muchacho de 30 años también con parálisis cerebral, que tiene su equipo, que son personas precisamente de Guadalajara. Fíjate, cada vez que va a haber carrera aquí en Los Mochis o en Culiacán, ellos vienen de Guadalajara, corren con él, conviven y ya son amigos. Y eso es lo padre, pues, que la persona con discapacidad, que generalmente su círculo social es muy, muy pequeño, que tenga la oportunidad de convivir con otras personas y pues de ver, de hacer otras cosas simplemente. Y cuando ellos van en el recorrido, les van echando porras, nosotros nos organizamos y en la meta hacemos como valla humana y tenemos muchos voluntarios afortunadamente. Y ahí viene fulanito y ¿cómo se llama el que viene allá? Ahí viene Carlitos y todos empiezan a gritar el nombre de Carlitos, echarle porras y pues llega Carlitos a la meta, todo el mundo está gritando su nombre, le aplauden, le ponen medalla, pues es algo indescriptible para ellos que a lo mejor nunca se hubieran imaginado que podían vivir, ¿no?
Por supuesto. Oye, Crisia, desde hace un rato que yo te quiero preguntar esto.
Sí.
¿Qué hubo en ti o qué crees que dentro de ti, de tu corazón, de tu esencia, te haya ayudado para, ante una situación así, de ese momento que lo conversamos hace un rato, cuando te enteras que tu hijo tiene un problema y que tu vida pues no va a ser nada de lo que pensaste, no va a funcionar el plan que tenías, y tienes que cambiar todo, y para muchos, pues este momento es crucial. Hay unos que se caen y se deprimen por meses, incluso años. Hay personas que luego agarran la onda y son resilientes como por naturaleza, ¿no? Hay personas que no. No es que esté bien o mal, pues todos estamos hechos de lo que estamos hechos por nuestra experiencia de vida. Pero sí. ¿Qué crees que... ¿cuál es como la esencia de Crisia? Esto que a ti te hizo inmediatamente, pues, sobreponerte y llevar hasta donde has llevado tu vida en familia, que te hayas aventado a tener otros dos hijos. Mucha gente también dice, yo no puedo más que con esto. O sea, yo no le agrego una raya más al tigre porque no puedo. ¿Qué sientes que dentro de ti existe para poder ser quien eres hoy? Entiendo que has trabajado mucho en tu crecimiento personal, en todo este tema de la conciencia, el mindfulness y todo esto que yo hago mucho hincapié en que es la base para poder uno estar en su centro y estar bien. Pero, ¿qué me puedes compartir de ti como un ser de luz que eres clarísimamente? ¿Qué te impulsó a ti o qué te permitió salir adelante de una situación tan compleja?
Sí, pues mira, yo creo que para mí es muy importante mi crecimiento, mi desarrollo espiritual. Yo soy una persona pues muy creyente y aunque hay cosas que no entiendes y nunca vas a entender por qué suceden, pues la fe más que nada, ¿no? Yo siempre he pensado pues que hay de dos. Si te pasa algo en la vida que no esperabas o te tiras al suelo, como tú dices, o te levantas y haces algo mejor de lo que hubieras imaginado. Y muchas cosas en mi vida han llegado como por accidente, por así decirlo, como lo fue la llegada de mi hijo, que yo no lo esperaba de esta manera. Pues yo tenía 22 años, un embarazo sanísimo, súper jovencita, subía y bajaba con todo. Y yo recuerdo muy bien que alguien me dijo, ya vas a ser mamá, tu vida va a cambiar. Y yo dije, ay, pues, ¿qué tanto puede cambiar? O sea, mi vida dio un giro total, ¿no? Sí, entonces, pues yo creo que también tiene mucho que ver la fe, pues en Dios, en el propósito que tienes como persona y darte esos espacios, como dices tú, pues para crecer, para aprender, de orar, de meditar, de no dejarte caer, porque pues hay momentos que sí, que te deprimes o que te entristeces o que dices, ¿y ahora para dónde, no? A mí me pasó que cuando Diego era muy pequeño, como te digo, era un peregrinar con especialistas. Somos muy constantes, ¿no? En lo que nos dicen, pero pues ya decíamos, no, pues qué otro especialista, otra terapia, hay que probar, hay que ver. yo tenía unas expectativas muy, muy altas con respecto a Diego en cuanto a su desarrollo físico. O sea, yo decía, pues mi hijo va a caminar, mi hijo a lo mejor va a hablar y va a hacer esto y esto otro, pero yo no tenía idea de la condición tan severa, del daño cerebral tan severo, ¿no? Entonces, conforme él va creciendo, te vas dando cuenta, pues, que hay un límite, o sea, hay limitantes y hasta va a ser, a ver, cosas que sí va a hacer y hay cosas que definitivamente no. Pero aquí está el punto, la clave de que tú digas, a ver, de lo que sí, ¿qué vamos a hacer con lo que sí puede hacer, no?
Exactamente.
O sea, con las habilidades que sí tiene, ¿qué vamos a hacer? Porque si yo me soltara a pensar, ay, mi hijo tiene casi 18, es para que ella estuviera por graduarse, se fuera a la universidad y fuera, y, ay, no, si te tiras al drama y Dios guarde, ¿no?
Exactamente. Fíjate que, te hago un paréntesis, dijiste una palabra que para mí es vital y es tener un propósito. Sí. Yo también comparto mucho la importancia de tener un propósito, el propósito de tener un propósito. ¿Para qué es? Porque cuando tienes un propósito, tienes un motor en tu corazón y en tu voluntad, calientito, que siempre está, como dices tú, incansable, y tú eres perseverante, pero tú logras ser perseverante porque tienes un propósito. Un propósito sin expectativas, ya, por lo que veo, ¿no? Que fíjate qué importante, porque muchas veces puedes decir, es que yo tengo 1,000 expectativas, eso no es un propósito. Uh-huh. Hay que saber diferenciar entre propósito y expectativas. Y ciertamente yo te veo y digo, es la personificación del propósito esta mujer.
No, y sabes que sí es bien importante como que tratar de mantener un balance. Y como te decía, otras cosas llegaron de sorpresa a mi vida, como el triatlón, que yo no lo planeaba por una cirugía, dejé de hacer pesas y empecé a hacer triatlón, y es una de las experiencias más padres que sigo experimentando. También, pues, lo de la asociación, tampoco como que lo planeé. Entonces, hay muchos, para mí es bien importante también como que confiar y fluir, ¿no? Porque tiendo a ser un poquito, no quiero decir controladora, pero me gusta como que tener cierta certidumbre de qué va a pasar o qué voy a hacer, y en este caminar pues es totalmente incierto, ¿no? Entonces es como que aprender a fluir con lo que se te vaya presentando. Y a mí ahorita que te comentaba que he estado estudiando mucho sobre mindfulness y me estoy certificando en eso, pues es bien importante vivir ese presente, que ahorita está muy de moda la palabrita del mindfulness, pero es algo que tiene mucho tiempo, y aprender a vivir y a fluir en el presente, porque si te vas al futuro, y ahorita con los tiempos que estamos viviendo, pues todo es incierto. Y si te vas al pasado, pues y no ves todo lo que no has hecho, lo que hubiera podido ser, pues te deprimes. Entonces, pues no hay más que seguir adelante, y como te digo, buscar ese balance, porque yo te puedo hablar horas y horas de Diego y de lo que hacemos y todo, pero también tengo 2 hijos más, y tengo un esposo, y tengo una carrera, entonces, tanto la deportiva como la profesional. Entonces sí es importante como que buscar el equilibrio. Yo escuchaba a una persona, mamá de un niño con autismo, que tiene un podcast y decía, es que el equilibrio tal vez nunca lo vas a encontrar, o solo por momentos, ¿no? Pero es esa búsqueda, pues, de tener ese balance, porque no te puedes enfocar en una sola cosa. Como tú dices, yo conozco también familias o mamás que tienen un solo hijo y dicen, ya no, y ya no. Pero, pues, en mi caso, mis otros 2 hijos son, pues, como que una tablita de salvación, y son súper ayuda. En mi caso son los menores, son más chicos, ¿no? Entonces, me ayudan mucho, me apoyan, y la familia, pues, nos hemos hecho a la forma de este estilo de vida. Pero sí es bien, bien importante también darnos ese tiempo y ese espacio para nosotras, para como mamás, como mujeres. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me voy a correr y me voy a la bici, me voy a hacer 2 mis entrenamientos. No he dejado de entrenar en la pandemia, nada más la alberca es la que no tengo disponible todavía, pero lo demás lo sigo haciendo en la medida de las posibilidades. Yo antes, cuando mis hijos iban a la escuela normal, los dejaba en la escuela y me iba a entrenar, pero ahora lo tengo que hacer antes de que ellos despierten, porque pues ya despiertos y en casa, pues ¿cómo le hago, no? Me levanto 4:30 a.m, mi horario sin excusa ni pretexto de oración, meditación, porque si no, siento que me falta algo en mi día a día. Luego me voy a hacer mi ejercicio, regreso, ya me dedico a mi familia y a mis asuntos personales, pero hay veces que me dicen, ay, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿O estás loca? ¿No descansas? ¿No duermes? Sí, sí, duermo, sí. Pues en la noche, pues obviamente me da sueño muy temprano, pero no, hay gente que me dice, yo preferiría, en lugar de levantarte 4:30, 5, pues levántate a las 7 igual que tus hijos y duermes más, pero no, o sea, si yo no me doy estos espacios, no sé qué sería de mí mental y emocionalmente, ¿no?
Por supuesto, haz de cuenta que me estoy oyendo contigo. Yo he encontrado exactamente el equilibrio en esto mismo que estás tú compartiendo. Yo platico mucho de cómo vas tú a dar algo que no tienes, cómo llenas los vasos de agua si tu jarra está vacía, ¿no? ¿Cómo puedes dar y ser suficiente si no tienes esos momentos en que te das a ti? Y yo, igual que tú, me levanto, yo también amo escribir. Justo estoy ahorita escribiendo el libro que se llama Mujer a prueba de balas, en donde también, como acabas de decir, de lo que hablo mucho es de que la respuesta está justo en fluir con lo que aparece, porque la vida no es algo que tú puedas controlar, tú nada más puedes controlar cómo reaccionas ante ella. Y el control, este poder de reaccionar positivamente, solo lo encuentras si vives en el aquí y en el ahora. Justo de eso hablo en mi libro.
¡Uy, qué padre! Oye,
yo también me levanto a las 5:00 a.m. y no a las 4:30, se me hace demasiado temprano. Pero me levanto a las 5 y medito y hago todo mi introspección para arrancar el día y me pongo a escribir. Y ya cuando mis hijas se levantan, yo ya llevo horas andando.
Ya le adelantaste. Sí,
y es precioso porque entonces tú ya te sientes con toda la tranquilidad para darles y hacerles de desayunar y compartir, pero tú ya llenaste eso que es para. Entonces, sobre todo, y hago mucho hincapié con las mamás de niños especiales, que al inicio te descompensas mucho porque pues te agarran curva este asunto y no sabes muy bien cómo equilibrarlo. Pero en el tiempo, ya que vas midiendo tus fuerzas, ya que vas viendo que sí puedes ser mucho más valiente de lo que creías, que tienes muchos más recursos de los que creías, ¿no? Y empiezas a tener un equilibrio en tu vida, te das cuenta que no nada más es ocuparte de tu hijo discapacitado y que tu vida se trate de eso.
Así es.
Un elemento de tu vida, pero como decías, pues tienes otros hijos, tienes un esposo, tienes una carrera, un propósito, intereses. Te gusta cuidar tu cuerpo, te gusta hacer ejercicio y sí se puede hacer todo, ¿no? Me vas a dejar.
Hay que organizar muy bien. ¿No? Sí, no, y ahorita que decías del libro, fíjate que, bueno, se oye que va a estar súper interesante. Nosotros estamos a nada, yo creo, días, semanas de lanzar un libro sobre Diego, un libro para inclusión.
¿Uno de tus hijos escribió un libro? ¿También es real esto?
Mi hijo, Paolo, hizo los dibujos. Ah. O sea, yo hice es un libro infantil, ¿no? Es un tipo cuentito, cortito, y es para contar sobre la historia de mi hijo, pues que es un niño con una discapacidad, pero que hace muchas cosas. O sea, lo que nosotros queremos aquí con esta historia es que la gente se dé cuenta, sobre todo a mí me interesa llegarle a los niños, porque si les llegas desde chiquitos con este tipo de conocimiento y con la empatía, pues crecen como adultos empáticos y sin tanta ignorancia como existe en el mundo, ¿no? Entonces, es una historia de un niño que nació con una discapacidad, pero a pesar de eso, salen muchas imágenes en su sillita de ruedas, pero que él pinta, que él juega béisbol, que él va a la escuela, que él corre carreras, que todo lo que en realidad mi hijo hace, y siempre sale apoyado con alguien, con la familia. Entonces, el libro se llama Soy como tú, para que los niños y las personas vean que las personas con discapacidad pueden tener una vida, pues, lo más normal que nosotros se lo permitamos o les ayudemos, pero que sí se puede, pues, que no los vean como alguien diferente, como de otro planeta, como bicho raro. O sea, se oye feo, pero es una realidad.
Es una
realidad que queremos erradicar. Entonces, ese libro yo lo escribí, es tipo, te digo, está chistoso este tema, pero la primera edición es en inglés, porque la persona que me invitó a hacer el libro vive en Estados Unidos, en Boston. Es un editor y tiene muchos libros de personas con discapacidad o con historias así interesantes de resiliencia, todo esto. Él trabaja con el equipo que te comentaba, Tim Hoyt, que es el señor este que corre maratones con su hijo. Yo los conocí en Boston. Yo llevé a mi hijo Diego porque son sus ídolos y míos también. Cuando Diego cumplió 15 años, lo llevamos a Boston a conocerlos y a correr con ellos.
¡Wow!
Entonces ahí conocimos a esta persona y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer un libro acerca de tu hijo, contaras tu historia y todo? Yo, claro que sí. Entonces lo empezamos a hacer, yo lo escribí, él me ayudó un poquito pues con la corrección, porque pues el inglés no es mi idioma natal, entonces cualquier cosita, yo le dije, mira, tú muévele lo que creas que se le tenga que mover. Y mi hijo Paolo hizo los dibujos, todos son a mano, dibujos de niño, así, tal cual.
Okay.
Y la niña, Luciana, ella coloreó. Entonces participamos todos, el papá nomás supervisó, pero la obra creativa es de nosotros, pues. Y si tú lo ves, son dibujos así tal cual, de un niño de primaria, ¿no? Pero así, esa es la esencia que yo quiero como que también manifestar, pues que es algo de familia, que es algo, pues que nace del corazón, porque pues yo pude haberle pagado a alguien para que me hiciera las imágenes, sacarlas de internet, no sé. Claro. Pero se me hace algo más íntimo, más que se pueda compartir, ¿no? Entonces, pues ya está por salir ahorita la versión en inglés. Claro que la vamos a hacer en español, pero como el proyecto nació de allá, la idea de una persona que está allá en Estados Unidos, pues así vamos a empezar con esto.
¡Qué increíble! ¡Ay, me tienes maravilladísima! Ya, pero ya sabía yo que iba a ser así.
Gracias.
Ya sabía yo que iba a ser así. Y pues ya estamos casi, ya casi en el final. Me encantaría, Crisia, que sobre todo a las mamás, pero mamás y papás, que se estrenan en una vida desconocida, a quienes les ha cambiado por completo la película y que sienten que se caen al abismo, porque no es un poco la sensación que de pronto se siente. ¿Qué les dirías tú a la luz de los años, de todo lo que has vivido? Digamos, si lo pudieras englobar en las tres cosas más importantes que tendrían que cuidar o en las que fortalecerse, ¿cuáles para ti crees que serían estas tres cosas?
Pues mira, tres son, es difícil elegir, pero yo creo que, como te decía primero, que no se descuiden, que no dejen de cuidarse a sí mismos o sí mismas, porque a veces cometemos el error de desvivirte por el hijo o verlo demasiado vulnerable y es que me necesita, sí te necesita, pero te necesita bien. Pues, y, y como tú decías, tal cual, para que tú des, pues tienes que estar lleno, ¿no? Entonces, a lo mejor no todo el mundo va a hacer triatlones como yo, pero si te gusta, no sé, tejer, sin caminar, hacer, pintar, cualquier cosa que te llene el corazón, o sea, no dejes de hacerla, pues por más pequeña, sencilla, poquito tiempo que le puedas dedicar, yo sí les recomendaría que le dediquen un tiempo a hacer algo que realmente les gusta, que les enriquece, algo personal, independientemente de las tareas de los hijos, y pues yo sí recomendaría definitivamente mucho la meditación, que bueno, eso es otro tema larguísimo, pero hay muchas formas de hacerlo.
Dos programas, pero
sí.
La esencia de la paz, ¿no?
Sí, o sea, darte un momento, puede ser, yo lo combino, pues yo hago oración personal y meditación, y a veces empiezo con una, a veces le sigo con la otra, ya depende de tus creencias o de tus gustos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero yo sí recomendaría ese espacio personal, tanto de silencio, de enriquecimiento espiritual, pero también de una actividad que te guste, que te llene, que sea tuya, aunque se oiga, no es egoísmo, o sea, es salud mental, la verdad. O sea,
alimento, todos nos tenemos que alimentar de lo que nos apasiona, de lo que nos llena, todos, tu hijo también, ¿no?
Claro.
O sea, Diego, sí. Si no hiciera cosas que le apasionan, se empieza a apagar, ¿no? Se apaga. Entonces, tú has desarrollado esta virtuosa habilidad de detectar qué cosas son las que a tu hijo lo apasionan y has sido capaz de proveérselas, y eso es la razón por la que a ti te fue dado un hijo así y no a otra persona.
Ay, gracias. No, sí, y ahorita que hablas de ese tema, pues otra cosa es pues nunca perder la fe, porque si nos vamos a los, creas en lo que creas, ¿no? Pero si te vas a los cuestionamientos, porque a mí, porque yo, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, perderse, tirar a la basura el papel de víctima, porque ahí te vas, te deprimes y te vas para abajo.
Es
normal que hay días que te sientas triste, hay días que yo no sé, ni siquiera yo sé qué tiene, o más ahorita que es adolescente, o sea, ¿qué tiene? ¿Por qué está enojado? No sé. Y a veces le digo, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? No, ¿estás enojado? No, ¿estás triste? No, ¿estás de adolescente? Sí, me dice, ah, bueno. Entonces, a veces que ni los mismos papás ni las mismas mamás que conocemos tanto a nuestros hijos, pues no sabemos ni, a veces, no siempre vas a tener todas las respuestas. Eso es algo bien importante. Yo creo que ya más que...
¿Quiero tenerlas?
El 2 con el 3, ¿no? Sí. O sea, tener mucha fe y buscar, y ahorita pues hay mucha información, la tecnología ha avanzado mucho, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como te comentaba anteriormente, siempre el corazón de mamá, la intuición, también hay que escucharlo, y para eso tienes que estar conectado contigo, ¿no? Porque si estás muy afuera en el mundo, en lo que pasa, en el problema, en la condición del hijo, te desconectas de ti y ya ni te escuchas.
Te pierdes.
Sí.
Cada vez que te sientes perdido, regresa a ti, regresa a tu ser. Y ahí están todas las respuestas que necesitas. Todas, hasta las que crees imposibles, las tienes tú adentro.
Sí, totalmente. Y como ya lo hemos comentado también, eso de fluir, pues, porque a veces lo de la información es un arma de dos filos. Empiezas a buscar y a buscar y a buscar y te llenas y te atiborras la cabeza y ya no sabes ni para dónde ir. Pero sí, también te digo, ahí va la cuestión de la intuición y de acercarse a personas pues que tengan alguna experiencia con alguna condición parecida o a lo mejor similar o cualquier condición de discapacidad o padres especiales o algo para que te pudieran orientar un poquito, porque sí, o sea, cuando recién sabes que tu hijo tiene algo, pero pues no sabes cómo va a evolucionar, hasta dónde va a llegar, qué puedes hacer. Pero a lo que voy, el último punto, yo creo que ya eran más de 3, pero es que siempre hay algo más que se puede hacer. Por mínimo, por chiquito que sea, siempre. O sea, si yo veo a mi hijo que tiene discapacidad motriz severa y que no se siente, ni siquiera se puede sentar solo en un sillón, no puede comer solo, no comes alimentos muy sólidos, hay muchas cosas que tú las pudieras ver desde el lado de no puede, pero mejor yo me voy al lado a ver que sí puede, y sobre eso que sí puede, pues un poquito más, ¿no? Te digo, ahorita que ya es casi adulto, casi 18, conversaba yo con mi esposo hace unos días, ¿qué más podemos esperar de Diego físicamente, ¿no? Y yo le digo, pues, ¿sabes qué? Aunque tenga ya casi 18, yo creo que el Diego sí puede sostener un poco más la cabeza, o sí se puede llegar a sentar un poquito más derechito, o sea, expectativas reales o sin expectativas, como dices tú, pero siempre pensando que se puede hacer algo, ¿no? Y igual, a lo mejor en la cuestión física no hay mucho que podamos hacer, pero hay muchos niños o jóvenes en la condición de mi hijo que han estudiado carreras universitarias, que se desempeñan en otras áreas, y el chiste es buscarle, ¿no? Buscarle y en el sí, o sea, en el qué sí puede hacer. Y
sí puedo, y mucho, con lo que sí tengo.
Exactamente.
Es la resiliencia, yo digo, ¿quieres saber bien fácil? ¿Qué sí puedes con lo que sí hay?
Exacto.
Lo demás son locuras. ¿Qué sí?
Sí. y no te hagas mucho caso. O sea, eso le decía una persona ahora que, hablando del tema del triatlón, me decía, es que voy a hacer mi primer triatlón en el mar, nunca he nadado en el mar y me da miedo, y que si las olas, y que si los animales, y que si no sé qué, y que si la marea. ¿Sabes qué? Le dije, no pienses en nada, trata de no pensar mucho, y lo mismo, déjate fluir. Por eso me encanta el deporte, porque lo relaciono mucho con la vida, o sea, lo que yo experimento en mis entrenamientos, en mis competencias, lo traslado a la vida cotidiana y pues dejarse fluir y confiar. Bueno, yo creo que hice un círculo. Volvimos a lo mismo, ¿no?
Claro, y al final es confiar en que todo es como es, porque así tiene que ser. Es perfecto, aunque tú no lo entiendas. Este regalo no se devuelve, ¿no? Todos los regalos, hay unos que están envueltos en lija, ¿no? De pronto dices, ¿este es un regalo? Sí, señor. Trata de entender cómo se abre, porque adentro trae una joya, nada más que está envuelto en lija. Y se raspa uno las manitas, pero siempre encuentras, cuando tienes esta actitud del cómo sí, siempre encuentras un regalo en cada cosa que sucede, porque la vida a eso te trajo, a llenarte de regalos, y está en uno quererlos ver o no, ¿no?
Sí, exacto.
Pues Crisia Santos, ha sido un súper honor tenerte aquí. Espero que no sea la última vez que podamos conversar. Voy a estar feliz de seguirlos a partir de ahora, todo lo que hagan. Y gracias. Pues a toda la gente que nos vio o que nos escucha, me encantaría que apoyen esta asociación, y este Préstame Tus Piernas aplica tanto en tu asociación como en todo lo que uno sí puede hacer por tanta gente.
Sí, así.
Y no solamente gente con discapacidad. Siempre uno puede hacer por los demás mucho más de lo que uno cree, si estás en esta disposición de dar y compartir y de dar un poco de ti, y al hacerlo te vas a sentir increíblemente satisfecho, lleno de amor y contento, y tu vida va a ser mucho más plena, ¿no?
Claro que sí. Sí, muchas gracias a ti, Paula, por invitarme, y pues como dices tú, ojalá no sea la única vez, aquí estoy yo dispuesta para platicar más cosas. Hay mucho de qué platicar.
Muchos temas que podemos ir desmenuzando. Siempre, bueno, la primera vez que conozco a alguien, pues es como el acercamiento a su vida general, ¿no? Pero pues podríamos desarrollar, cómo no, muchos temas de mucho valor para los demás, para la gente que nos escucha. Y pues a quien estuvo del otro lado, muchas gracias por el favor de su atención, haber apartado este ratito para compartir, para conocer otra historia de una mujer valiente.
Gracias.
Que nunca olviden, Crisia, siempre les hago este recordatorio de que cuando cambias tú, cambia el mundo. El cambio empieza dentro tuyo.
Así es.
Entonces, gracias. Un honor tenerte aquí.
No, muchas gracias.
Y nos vemos, nos estamos viendo en el camino. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube, y te espero la próxima vez.